RCN Radio.
7:35 a.m. Pues se creó toda una controversia de carácter jurídico ayer por cuenta de la forma en que se hizo la imputación de un delito determinado por parte de la Fiscalía General de la Nación en contra de las siete personas, de los siete soldados que participaron en ese horror contra la niña indígena. Y es que algunos penalistas critican y cuestionan el hecho de que el Fiscal General de la Nación haya hablado de acceso carnal abusivo y no de acceso carnal violento, cuando a todas luces se hace y se ejerce violencia en contra de esta niña para efectivamente provocar este delito del que hemos venido hablando en los últimos días. Parece un debate técnico y de todas maneras, aunque fuera técnico, que lo es, pues generó muchísimo ruido ayer en las redes sociales, unos y otros comentando, pronunciándose, se equivocó o no la fiscalía. Y nuestros colegas del programa La Noche entrevistaron al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Francisco Barbosa defendió así la actuación de la fiscalía y a propósito de esa declaración, pues quiero preguntarle a los miembros de esta mesa de trabajo, ¿qué opinan? ¿Se equivocó la fiscalía? ¿Se pudo haber hecho esa otra imputación hablando directamente de acceso carnal violento y no de acceso carnal abusivo? ¿Cuáles son las implicaciones en términos de la tasación de la pena, de los años a los que podrían verse sometidos a una condena de estas personas? De eso hablaremos en unos minutos. Oigamos lo que dijo el fiscal general de la Nación a nuestros colegas del programa La Noche de NTN 24.
El fiscal del caso adelantó más de 40 actos de investigación, actos urgentes, con policía judicial, con el Instituto de Medicina Legal. Existe material probatorio o soporte probatorio para poder determinar que existieron este acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, y eso es lo que nos permitió, por supuesto, avanzar rápidamente en las imputaciones y en las medidas de aseguramiento. La decisión implicará una pena entre 16 y 30 años de prisión. Esa decisión de 16 o 30 años de prisión es exactamente la misma en el marco del acceso carnal abusivo o violento, en este caso agravado. Es decir, el matiz que se ha querido plantear en la opinión pública por algunos sectores no tiene relevancia desde el punto de vista del castigo, que va a ser de 16 a 30 años por parte de esos soldados.
Entonces, Juan Manuel, dice el fiscal general de la Nación que da lo mismo que la imputación se hiciera por acceso carnal abusivo agravado, que es como finalmente quedó, que si se hubiera reconocido directamente el elemento de la violencia y hablar de acceso carnal violento. Porque, dice el fiscal, la pena va a ser la misma, entre 16 y 30 años máximo, 30 años máximo para cualquiera de las dos definiciones. Y porque además, dicen desde la Fiscalía General de la Nación, desde el punto de vista probatorio hay menos riesgo de que se caiga una acusación en contra de estos soldados si se hace de la manera en que lo hizo la Fiscalía y no introduciendo un elemento de violencia que en todo caso va a requerir un proceso probatorio que puede ser más complicado, y para evitar que se caiga esa acusación, se recurre a ese otro tipo penal. Yo sé que suena muy técnico, pero ha generado gran debate y entre juristas y penalistas, usted lo sabe, Juan Manuel, se discutió ese tema en las últimas horas.
Sin duda, me ha llamado la atención la opinión de juristas, por ejemplo, que aparecen hoy en sus declaraciones consignadas por el diario El Colombiano. Por ejemplo, el penalista y defensor de derechos humanos José Manuel Víctor Javier Velázquez considera que hubo un error de procedimiento por parte de la Fiscalía en el momento de calificar estos delitos. Dice lo siguiente: hay una diferencia grande en el acceso carnal abusivo y el acceso carnal violento. En el abusivo, que fue el imputado por la Fiscalía, se descarta la violencia, es decir, que hubo un consentimiento libre, mientras que con el violento se trata de un acto en contra de la voluntad de la joven. En este caso estamos hablando de soldados armados que quisieron acceder a ella y no tenía opción. Eso dice Víctor Javier Velázquez, pero le consultan también a Elena Hernández, abogada penalista y docente de las universidades del Rosario y la Gran Colombia. Ella cree que la fiscalía se equivocó y señala que este tipo de actos invisibilizan la realidad de la violencia que sufrió la niña indígena. Dice la abogada Hernández, la calificación jurídica del delito quedó mal porque de los hechos que nos han relatado se deduce con más claridad que existió violencia, y precisó que de haberse inculpado el delito de acceso carnal violento agravado, se hubiera respondido también por coautoría de los otros 7 accesos. Es parte entonces del debate jurídico que, como usted señala, pues es intenso, y quizás no va a haber un acuerdo en relación con la manera como obró la fiscalía y cómo calificó el delito en este caso.
Sí, yo leyendo también los conceptos de otros abogados, entiendo que por ejemplo, en el caso del acceso carnal abusivo, es aprovecharse de una situación donde la persona es incapaz de resistirse, mientras que en el otro se crea una situación en que hace imposible a la persona resistirse. Y me pregunto si en el caso de la niña que fue violada por 7 soldados, no hay una coacción física y psicológica de entrada al ser 6 personas armadas que crean una situación de intimidación, que establecen una relación de abuso de poder, que hay un entorno de coacción. Entonces, ¿qué resistencia o qué capacidad de resistir podría tener una niñita con 6 tipos armados o 7 tipos armados, en prácticamente una jauría, diría yo? Ahí hay unos instintos más primitivos y más brutales. ¿Cuál capacidad de resistencia podía haber ahí? Yo, a mí, digamos, la explicación del fiscal, como dice José Manuel, pues es técnica, pero me parece que lo que se sabe, pues da para directamente carnal violento, realmente, y supongo que la medicina legal y toda la investigación en ese sentido, pues mostrará la violencia en esa niña, pues la niña está traumatizada, gravemente lesionada. ¿Más que eso se necesita para probar que hubo acceso carnal violento?
Sí, fíjense que yo leo aquí un hilo muy interesante de la profesora María Camila Correa de la Universidad del Rosario, profesora de Derecho Penal, en el que señala precisamente sobre este punto de la violencia. Cuenta ella, dice que en el código 200, en el punto artículo, perdón, 212A del Código Penal colombiano, se define la violencia no solo como la violencia física, en el sentido de golpes, patadas, herir, sino también la violencia psicológica, amenazas, chantajes, además de la violencia, estoy leyendo literalmente lo que ella dice, además de la violencia que se deriva de determinados contextos y que le impiden a la persona aceptar mantener una relación sexual, cierro comillas. El punto clave es que, como bien lo señala María Elvira, pues una que 7 soldados armados, adultos, personas que además están en un deber de protección y de garantía, lo cual les da una situación de confianza y de autoridad automática frente a la comunidad, pues estén abusando de esa autoridad, y yo diría que es para mí casi que evidente en términos probatorios que eso pueda llevar a buen término en términos de una acusación penal. Ahora, es un asunto que también yo creo que tiene que ver mucho con el proceso penal y cómo se adelantan los procesos penales ante los jueces, porque recordemos que si hay algo en lo que la Fiscalía General de la Nación en Colombia no le va bien, uno debería decir incluso que le va bastante mal, es en lograr condenas contundentes. Entonces, de pronto, se están yendo en este caso por el mínimo común denominador, porque saben que no pueden fallar en este caso en una condena.
Acevedo, usted que es el que sabe aquí de todos nosotros de derecho, no propiamente de derecho penal, pero pues está empapado. Esos cargos se pueden modificar, podría intervenir, por ejemplo, la Procuraduría o el Bienestar Familiar para buscar que se cambie el cargo, que se modifique el cargo y se agrave aún más.
Puede pasar, María Elvira, en el sentido de agravarse, efectivamente, como usted lo menciona. Lo que está absolutamente prohibido cuando se trata de delitos en contra de niños y niñas es o un preacuerdo o un principio de oportunidad que no cabe de ninguna manera para tratar de aliviar la situación precisamente de quienes están siendo procesados. Habría que ver qué pasa. Yo agregaría un elemento adicional. Es absolutamente clave ver cómo resulta el concepto de medicina legal. ¿Cuáles son los términos que se usan para establecer efectivamente lo que a todos nos parece obvio, que es el tema de la violencia en esta acción? Todo eso tiene un montón de componentes técnicos, yo lo sé, pero vale la pena ir con cuidado revisando cómo se van dando esos acontecimientos y, lo que es más importante, en todo caso, que estas personas resulten condenadas, porque ya hubo incluso la aceptación por parte de ellos de las conductas y se necesita una acción rápida de la justicia en el marco, obviamente, de estos debates jurídicos, técnicos, que resultan apasionantes para algunos profesionales del derecho, pero que a la opinión pública, al final del día, lo que le interesa es que se produzcan unas condenas, y unas condenas ejemplarizantes y unas condenas rápidas, para tratar de hacer justicia de alguna manera con lo que ha pasado, Juan Manuel.
Sí, José Manuel, dos preguntas adicionales, porque pues este caso ha tenido desarrollos muy rápidos, hay que decirlo, ¿no? Desde el momento en que RCN Radio lo dio a conocer, desde Pereira, cuando denunció lo que había conocido por parte de la comunidad del resguardo indígena, hasta el momento en que hemos llegado hoy viernes con estos militares ya con imputación de cargos y a buen recaudo. La primera, ¿qué va a pasar con la línea de tiempo de la que hablábamos ayer con la fiscal Torres, verdad? Al parecer hubo un tiempo largo, casi un día, en el que esta niña estuvo desaparecida. Un día y medio incluso. Ahí podría configurarse el delito de secuestro. La doctora Carmen Torres, hablando esta mañana con nosotros, no descartó esa posibilidad. En la medida en que se vayan conociendo más detalles, podrían imputarse otros cargos. Y otra adicional, sobre la cual no tengo más elementos o más pistas, salvo la opinión. Y es, ¿cabe alguna responsabilidad por parte de los comandantes que tenían que controlar a estos soldados? ¿Estos soldados obraron de esa manera sin que nadie supiera en dónde estaban, qué estaban haciendo, en qué lugar se encontraban, en qué punto se habían ubicado allí en los límites, en el resguardo indígena? ¿Obraron así nomás y no había nadie que los estuviera controlando? No sé, porque no se ha hablado nada hasta el momento de ese tipo de responsabilidades, y no sé si en estos casos también los comandantes, los directos responsables de ellos, tengan que responder por lo menos algunas preguntas sobre qué estaban haciendo esos hombres y por qué obraron de la manera como obraron sin que nadie los controlara.
Me parece que ese punto es cardinal, Juan Manuel. Yo creo que el gobierno nacional debería desplegar muy rápidamente una revisión de las políticas en materia de reclutamiento, de incorporación de hombres a las fuerzas militares y de policía, en particular en lo que tiene que ver con las relaciones con la comunidad y la educación en materia de derechos humanos, que incluya, digamos, un factor, un elemento muy importante de prevención de este tipo de acciones, porque claro que todos somos responsables al tener unas fuerzas militares en las que ocurren este tipo de hechos que pues son horrendos, execrables.
Pues ahí está el caso de la niña indígena, que abre muchas preguntas, pero que sobre todo debería dejar muchas reflexiones para nuestra sociedad. Son las 7:49. Ustedes oyen RCN Radio.